Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presenta Agenda 21, una alternativa para construir la visión del futuro sustentable y mejorar la calidad de vida.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Agenda 21, el programa de educación ambiental en Radio Universidad de Guadalajara. En estos micrófonos les saluda con mucho agrado Gabriela Pérez Carrillo. Estamos escuchando de entrada musical esta canción de Tararea llamada Voto Femenino. Y bueno, Envío un cordial saludo al equipo del programa, como productor a Silvestre Díaz, en controles operativos Antonio Díaz y en la subdirección regional nuestra querida licenciada Elia Macías. Hoy 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer y bueno, nosotros aquí en Agenda 21 estamos vinculando esta conmemoración con el tema de esta tarde, que es la participación ciudadana en los procesos electorales. Y bueno, el derecho al voto y ser votadas, que hoy en día las mujeres ejercemos en casi todo el mundo, es resultado de una lucha que comenzó en el siglo XVIII. Y bueno, los invitamos a conocer más de este proceso histórico escuchando la siguiente información que producción nos ha preparado.
Mujeres construyendo historia informa.
Si la mujer trabajaba y aportaba a la economía de cada nación, ¿por qué no iba a tener derecho a elegir a sus gobernantes? Con esta premisa, comenzó en el siglo XVIII la lucha por el derecho al voto femenino. La lucha por los derechos políticos de las mujeres surgió en Francia durante la Revolución de 1789. En ese entonces, Olympe de Gouges publicó la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, en la que reclamaba los mismos derechos políticos que disfrutaban los hombres. En 1848 se realizó en Estados Unidos la Convención de Seneca Falls, en la que además de reclamar la igualdad de género, se defendía el acceso de las mujeres al derecho de votar. Años después, se formó la Asociación Nacional Pro Sufragio de la Mujer, fundada por Elizabeth Cady Stanton y Susan B. Anthony. El movimiento internacional por el sufragio femenino fue de tipo social, económico y político. Además, fue impulsado por grupos de mujeres llamadas sufragistas. Entre sus objetivos estaban la incorporación de la mujer al trabajo, el derecho al voto, mejoras en la educación, capacitación profesional y apertura de nuevos horizontes laborales. En 1893, Nueva Zelanda se convirtió en el primer país del mundo en reconocer el sufragio femenino. Poco a poco, se fueron uniendo más naciones. Por ejemplo, 13 años después, Finlandia fue el primer país europeo en el que las mujeres votaron. En Latinoamérica, el título le corresponde a Uruguay, que lo aprobó en 1917. Un año después, se permitió que las mujeres mayores de 30 años votaran en Inglaterra. En 1920, se otorgó este derecho en Estados Unidos, 24 años después en Francia y finalmente, el 17 de octubre de 1953, se aprobó en México. Hoy prácticamente en todos los países del mundo está reconocido el voto femenino. En 2015, se acaba de aprobar en Arabia Saudita, dejando a naciones como Brunei, Qatar, Líbano y Ciudad del Vaticano como las únicas donde ha sido negado o condicionado. Ejercer, defender y promover los derechos políticos de las mujeres es vital para toda sociedad, ya que sin mujeres no hay democracia.
Bueno, escuchamos esta cápsula número 63 de Mujeres Construyendo Historia, bueno, que nos hacen una breve reseña de esta incansable lucha de las mujeres para que se nos reconozcan y otorguen nuestros derechos y mejoren nuestras condiciones de vida. En el caso de México, bueno, ya escuchamos que obtuvimos el derecho al voto el 17 de octubre de 1953 y una de las relevantes sufragistas mexicanas es Elvia Carrillo Puerto, que también ella fue la primera diputada electoral que tuvimos en el estado de Yucatán. Y bueno, para conocer más acerca de este proceso en México y qué avances tenemos en la participación política de la mujer, los invito nuevamente a escuchar la siguiente cápsula de Estrategia Electoral.
Avances de la participación política de las mujeres en México. En México, el avance de la participación política de las mujeres ha sido progresivo. Para intentar modificar esta situación, se han tomado medidas que buscan remover las barreras que impiden a las mujeres participar en diversos ámbitos bajo las mismas condiciones que los hombres. La primera de estas reformas se dio en 1947, cuando se permitió que las mujeres participaran en las elecciones municipales. Aunque el cambio más significativo fue en 1953, cuando se reconoció el derecho de las mujeres a votar, permitiendo que ellas pudieran votar y ser votadas en todas las elecciones. Estas modificaciones en la ley permitieron que, en 1954, Aurora Jiménez de Palacio se convirtiera en la primera diputada federal electa. En 1964, María Lavalle Urbina y Alicia Arellano Tapia fueron las primeras mujeres senadoras. Y Griselda Álvarez Ponce de León, la primera gobernadora de un estado, en 1979, en Colima. Estos primeros logros fueron significativos, pero no suficientes, por lo que fue necesario establecer medidas legales como las cuotas de género para fortalecer la representación en México. Así, en 2002 se estableció en la ley que las candidaturas a diputados y senadores que presentaran los partidos políticos o las coaliciones podrían tener como máximo 70% de candidatos de un mismo sexo, 70-30. Esto cambió en 2008, cuando se determinó que del total de las candidaturas, al menos el 40% de candidatos propietarios deberían de ser de un mismo sexo, 60-40. Actualmente, tras la reforma del 2014, quedó establecido que se deberá garantizar la paridad en candidaturas a legisladores federales y locales. Esto significa que las candidaturas deberán distribuirse 50% para un sexo y 50% para el otro. Para que estas medidas sean más efectivas, la ley obliga a los partidos a que la postulación de mujeres a cargos de elección popular se haga proporcionalmente en distritos en los que tengan posibilidades de triunfo. Para lograr una adecuada aplicación de las medidas de equidad de género, ha sido necesaria también la intervención del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cual ha impulsado la participación de la mujer al ordenar que se observen aspectos como que la lista de legisladores y regidores de representación proporcional se integren de forma alternada entre hombres y mujeres, es decir, uno y uno. Que las fórmulas de candidaturas, propietarios y suplentes se integren por personas del mismo sexo. La obligatoriedad de cumplir las cuotas de género sin importar el mecanismo de selección que utilice cada partido para determinar sus candidaturas. Se debe observar la paridad horizontal y vertical en las planillas para elección de ayuntamientos. Paridad vertical. Esto es postular candidatos para integrar los ayuntamientos, presidente municipal, síndico y regidores, alternadamente y en igual proporción de géneros. Paridad horizontal. Y que la paridad en el registro de esas candidaturas entre los diferentes ayuntamientos formen parte de un determinado estado. Hablar de igualdad de género significa que mujeres y hombres deben de tener acceso a oportunidades, reconocimiento y trato por igual.
Bueno, ya hemos puesto con esta información el contexto de cuál es la participación ciudadana en este marco teórico de equidad de género, paridad de género, y ahora, bueno, también estamos hablando de cuota de género, lo cual es esto lo vamos a abordar en el siguiente bloque, porque es el momento de ir a nuestro primer corte de estación. Regresando, les presentamos a nuestros invitados de esta tarde. Ellos vienen del Instituto Nacional Electoral de la Junta 18. Vamos al primer corte.
Agenda 21. Ahorro de energía, reducción de residuos y consumo responsable. Sigue con nosotros.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Agenda 21. Bienestar, unidad y desarrollo social. Quédate con nosotros.
Otra vez la misma historia, hay que ir a votar. Y lo tengo menos claro que en diciembre. Ahora pacto, luego no, mañana ya veré. Nos están volviendo locos como siempre. Vota, no sé fiel, tenemos experiencia.
Vota por el cambio, pero con prudencia.
Los mismos de siempre no nos representan.
Nosotros somos de otro color.
Vota no,
de la vida de nuestro color.
Sabemos que hemos pasado por tiempos difíciles y que no generamos la misma confianza que antes.
Pero todo esto cambiará, ya verás, no te arrepentirás.
Únete a nosotros, no escondemos nada.
Estos de la casta se quedan tu pasta.
Y a pesar de todo la gente nos votará,
es día electoral.
Vótanos,
de la vida de nuestro color.
Estamos escuchando esta canción, Elecciones, otra vez, el musical. Y bueno, nuestro tema en Agenda 21 es la participación ciudadana en procesos electorales. Les recuerdo nuestras líneas telefónicas. Si ustedes tienen alguna pregunta o comentario en relación a este tema, los teléfonos son 38-250-31, 38-265-32 y 01-800-633-8065. Y bueno, es el momento de presentar a nuestros invitados especiales de esta tarde. Ellos nos acompañan del Instituto Nacional Electoral de la Junta Distrital 18 y le damos una cordial bienvenida al licenciado Luis Jorge Amezcua González, vocal del Registro Federal de Electores. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Gaby.
Y bueno, también agradecemos su presencia del licenciado Baltasar Valadez, él es vocal de Capacitación Electoral. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y también, bueno, agradecemos al licenciado Víctor Montes, jefe de oficina.
Muchas gracias por la invitación.
Bueno, pues ya escuchamos que hoy estamos conmemorando el Día Internacional de la Mujer y todos esos avances que estamos teniendo en materia de política y de participación de la mujer. ¿Qué avances son los más significativos dentro de este instituto y esta cultura cívica que estamos promoviendo?
Sí, bueno, mira, fuera del corte comentábamos un poquito acerca de nuestra experiencia. En realidad yo soy nuevo en el cargo, entonces nada más como comentario, cuando se realiza la convocatoria a nivel nacional de nuestros puestos, aritméticamente debe ser mitad para hombres y mitad para mujeres. Entonces, en mi caso eran 16 puestos a nivel nacional, entonces competimos quienes se inscribieron y el resultado fue así. Entonces te llamaban y te decían hacia dónde te quieres ir de acuerdo a la plaza del país en el que estuviera, pero con esa meta, con ese objetivo que es claro, la mitad es para las mujeres y la mitad para los hombres por esta cuestión de equidad de género, de cuota de género que el Instituto Nacional Electoral pues toma muy en serio, y aquí algunos de sus ordenamientos, cosa que me parece muy interesante también dárselo a conocer a los radioescuchas.
Bueno, no solamente eso, hay muchísimos avances en cuanto a la equidad de género. Como bien decíamos y escuchábamos aquí en las cápsulas, ciertamente los partidos se han estado viendo obligados a, en una evolución de decir 70 hombres, 30 mujeres, y hoy ya es 50-50. Pero también se trata de poner candados para que no todos los suplentes o los candidatos a elegirse pues sean mujeres y que estén en el puesto de suplente, sino que ahora se garantice que si eres suplente, bueno, pues también el propietario sea mujer, para así garantizar que las mujeres cada vez accedan más al poder, a los puestos públicos. Y bueno, estoy segurísimo que con estas nuevas reformas que se acaban de dar, estaremos viendo a muchas mujeres en el Congreso, a muchas mujeres en los ayuntamientos, a muchas mujeres como regidoras, síndicos, etcétera, y que bueno, que al final de cuentas nos han demostrado que tienen la misma o mejor capacidad que los hombres, ¿no? La verdad es que hoy que estamos conmemorando el Día Internacional de la Mujer, debemos de reconocer todos los avances y todas las luchas, ¿no? Porque no ha sido fácil, pero bueno, el Instituto Nacional Electoral está garantizando pues que todos estos registros se lleven conforme a la ley, que garantiza pues nuevamente la equidad de género.
Así es, y bueno, ya en este contexto de equidad y hablando ya de una participación tanto de mujeres y varones, ¿cuál es la importancia de esta?
Y sí. David, me gustaría comentar en el sentido de que también dentro de los consejos distritales igual hay mismo porcentaje de equidad, ¿no? 3 consejeras y 3 consejeros. Entonces esto es para darle más certeza a lo que lo comentan de que la ley así lo está estableciendo.
Así es, y bueno, la importancia que tiene esta participación ciudadana en estos procesos electorales, ya que se nos avecina una elección muy fuerte, ¿verdad?, en nuestro país, con mucho trabajo, y pues también hacer esa invitación y ese reconocimiento que tenemos los ciudadanos en general de esa responsabilidad que tenemos en estos procesos. ¿Cuál es la importancia de esta participación que tenemos los ciudadanos?
El día 4 de este mes se celebró lo que fue la insaculación, es decir, salieron un montón de listados y de personas que serán visitados por los capacitadores asistentes electorales, por las capacitadoras asistentes electorales, y se les notificará que pueden fungir como funcionarios de casilla. Y bueno, pues aquí de verdad es que debemos de romper mitos y debemos de romper esquemas y centrarnos en una realidad que estamos viviendo. Las redes sociales hoy en día me parece que juegan un papel muy, muy importante, y a veces lo juegan para bien y a veces lo juegan para mal. El problema de las redes sociales es la falta de información o que uno se puede llegar a creer información que es falsa, ¿no? A muchos artistas famosos pues los han matado más de una ocasión. Y bueno, pues el tema electoral que hoy en día nos ocupa a muchos de los mexicanos pues no es la excepción. De tal manera que hay un montón de noticias falsas acusándose a un partido, a otro, al Instituto Nacional Electoral. Y bueno, aquí lo importante es rescatar que un ciudadano, para ejercer su ciudadanía realmente y a fondo, pues tiene que estar bien informado sobre las cuestiones electorales. En esta insaculación que ya comentábamos, pues bueno, volviendo nuevamente a los números, el 51.49% son mujeres, es decir, hay más mujeres inscritas en el padrón electoral que hombres. Entonces, pues también podrá haber a lo mejor un margen mayor de mujeres en las casillas. Lo importante es que eso lo sacó un sistema que estuvo vigilado en todo momento por los representantes de los partidos políticos. Inclusive los listados fueron firmados por ellos, ¿no? De que se hizo todo con apego a la ley. De tal manera, pues, que pues todos serán visitados. Y aquí la importancia, pues, de que le abran la puerta al capacitador, le abran la puerta al supervisor electoral y que les explique en qué consiste, pues, este proceso para integrar las casillas, ya que se trata de dos sorteos. De tal manera que ningún partido político, ninguna agrupación política, ni siquiera el mismo Instituto Nacional Electoral determina quiénes serán los funcionarios de casilla. Son sorteos que se hacen a través de sistemas computacionales, ¿no? Esos son sistemas fríos que no saben si apoyan a tal o cual partido. O sea, son una lista de personas que serán los funcionarios de casilla basados en el mes de nacimiento, que en esta ocasión salió el mes de febrero, y la letra del primer apellido, que también salió la letra F.
Que es un doble sorteo, además, ¿sí? Primero para determinar el mes y luego la letra.
Posteriormente se hace otro sorteo.
Sí. Y bueno, pues salen un montón de listas y se visitan a todos los ciudadanos para buscar a las personas aptas, ¿no? Que estarán como funcionarios de casilla. De tal manera que nosotros podemos ver que los funcionarios de casilla no son nombrados por el INE, es un sorteo. Lo único que nosotros hacemos es visitarlos conforme nos establece ahí la ley, y los visitamos en el orden que nos dice el sistema. Pero los tenemos que visitar a todos y los tenemos que capacitar a todos y tener pues la situación jurídica de cada uno para poder participar. De tal manera, pues, que quienes cuentan los votos, quienes hacen la elección, no es el INE, sino son ciudadanos que en su momento podrán decir, yo estuve en la casilla 54 básica y ahí ganó tal partido, y verificar que lo que él registró en las actas se esté publicando en los conteos rápidos o en las plataformas del internet el mismo día de la jornada electoral.
Así es, bueno, es muy importante nosotros reconocernos, ¿verdad?, de la importancia que tenemos en estos procesos electorales, y que si somos llamados a participar, en este caso como funcionarios de casillas, pues está contemplado. Yo sé que esto si decimos que es obligatorio, no respondemos. Pues esto es una obligación, parece que tendemos a hacer caso omiso, ¿no? Entonces, pero sí, darles a conocer a nuestros radioescuchas que esto está contemplado en nuestra Constitución Política, precisamente en el artículo 34, ¿verdad?, en el que, bueno, todos estos asuntos electorales, las funciones, pues también es obligación de nosotros los que estamos nacidos en el territorio mexicano. Eso es en cuanto a obligación. Aquí hablamos más que obligación, como un sentido de responsabilidad, ¿verdad, licenciado Mesco?
Así es, y es que así como lo comentas, nuestra cultura pues no nos permite muchas veces hacer cosas que debemos hacer en tiempo. En estos momentos, en el módulo han llegado bastantes ciudadanos que pues no acudieron al llamado, como en su momento aquí lo venimos a comentar, de términos para hacer trámites, cambios de domicilio, y en estos momentos pues no podemos hacer excepciones ni hacer más tiempo, como en estos momentos estamos haciendo reimpresiones a aquellos ciudadanos que hayan extraviado su credencial. Obviamente hubo un momento para lo que fueron reposiciones, pero en este momento, si a alguien se le extravía su credencial, tiene el derecho de acudir al módulo distrital, módulos fijos. Tenemos uno aquí en el Autlán y el otro en Ameca, en el que pueden hacer una reimpresión con sus mismos datos, misma fotografía, porque es la que aparece en la lista nominal. No podemos hacer como anteriormente, se hacía la credencial que nos indicaba el tribunal y pues era otra fotografía. Entonces, pero en estos momentos se hace la reimpresión igual como está en la lista nominal. Pero esto, como comentas, esto hay que acudir en su momento a hacer ese tipo de trámites.
Así es. Bueno, hago la aclaración, es en el artículo 36 constitucional.
Sí, así es.
Así es. Entonces, bueno, es el momento de ir a nuestro primer corte de estación. Continuamos con más de este tema de la participación ciudadana en los procesos electorales.
¿Sabes cómo participan los ciudadanos en las elecciones? ¿Sabías que el papel que jugamos en la formación de nuestro gobierno es de suma relevancia? La participación que tenemos en las elecciones no solo se limita a ejercer nuestro voto, también podemos actuar como funcionarios de casilla e incluso tener la posibilidad de representar a la población como candidatos de un partido o de manera independiente. Nuestra responsabilidad como ciudadanos en las elecciones se ve reflejada de la siguiente manera. Electores. Ejerciendo nuestro derecho para elegir a los representantes o gobernantes de las localidades municipales, estatales y a nivel federal. Observadores electorales. Obteniendo la aprobación por un consejo electoral después de solicitar la acreditación y haber sido capacitados por el INE. Funcionarios de casilla. Al haber sido seleccionados mediante doble sorteo y capacitados por el INE para integrar las mesas directivas de casilla. Representante de partido. Siendo acreditado ante un órgano electoral por un partido político para su representación. Candidato de partido. Teniendo la oportunidad de contender por un cargo de elección popular por parte de un partido político. Y como candidato independiente. Al momento de postularnos para algún cargo público de elección sin pertenecer a un partido político. Como todo proceso electoral, es importante organizar y garantizar que se haya llevado conforme a la ley, respetando nuestra voluntad como ciudadanos. Dicha tarea es realizada por las autoridades electorales compuestas por ciudadanos como tú. Estas se dividen de la siguiente manera. Autoridades administrativas electorales. Encargados de organizar las elecciones a través de un grupo de ciudadanos que realizan diversas tareas, con el objetivo que se lleven a cabo de manera satisfactoria. Como lo son el Instituto Nacional Electoral o el Organismo Público Local Electoral. Autoridades Jurisdiccionales Electorales. Es el organismo encargado de calificar las elecciones de acuerdo a la legislación procesal vigente, cuya responsabilidad recae en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ahora que conoces más acerca de la importancia que nosotros tenemos al organizar, participar y supervisar en las elecciones, ejerce tu responsabilidad con entusiasmo y empeño. De esa manera, ayudamos a que se respete nuestra voluntad, garantizando la democracia en nuestro país.
Agenda 21. Educación y conciencia ambiental. Continúa con nosotros.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Agenda 21. Un planeta en común, un futuro en común. Acompáñanos.
Participa como funcionario de casilla. ¿Sabes cómo se integra una mesa directiva de casilla? Se integra con ciudadanos y ciudadanas como tú, que fueron previamente seleccionados mediante un doble sorteo y capacitados por el Instituto Nacional Electoral para integrar las mesas directivas de casilla. ¿Qué son las mesas directivas de casilla? Por mandato constitucional, son los órganos electorales formados por ciudadanos, facultados para recibir la votación y realizar el escrutinio y cómputo en cada una de las secciones electorales en que se dividan los distritos electorales y las demarcaciones electorales de las entidades de la República. ¿Sabes cuáles son los requisitos para ser funcionario de casilla? Ser ciudadano mexicano por nacimiento, que no adquiera otra nacionalidad, y ser residente en la sección electoral que corresponda a la casilla. Estar inscrito en el Registro Federal de Electores. Contar con su credencial para votar con fotografía. Estar en ejercicio de sus derechos políticos. Tener un modo honesto de vivir. Haber participado en el curso de capacitación electoral impartido por la Junta Distrital Ejecutiva correspondiente. No ser servidor público de confianza con mando superior ni tener cargo de dirección partidista de cualquier jerarquía. Y saber leer y escribir y no tener más de 70 años el día de la elección. ¿Qué hacen los funcionarios de casilla? El día de la jornada electoral, los funcionarios de casilla son autoridad electoral. Deben respetar y hacer respetar la libre emisión de la votación, garantizando su secrecía y la autenticidad del escrutinio y cómputo de los votos. ¿Cómo se integran las mesas directivas de casilla? En una elección concurrente como la del 2018 en el Distrito Federal, en la que se elegirá a nivel federal presidente, senadores y diputados, y a nivel local, jefe de gobierno, diputados de la Asamblea Legislativa y 16 alcaldías, las mesas directivas de casilla estarán integradas por 9 funcionarios, 6 propietarios y 3 suplentes generales. Los funcionarios de casilla propietarios serán un presidente de casilla, máxima autoridad en la casilla, un primer secretario, encargado de llenar la documentación correspondiente a las elecciones federales, un segundo secretario, encargado del llenado de la documentación de las elecciones a nivel local, y 3 escrutadores que apoyarán en todo momento al presidente de la casilla y contarán los votos emitidos en cada una de las urnas. En caso de ausencia de alguno de los funcionarios de casilla propietarios, los cargos se recorrerán en orden para suplir al funcionario faltante y entrará al relevo el primero de los 3 suplentes generales, o en su caso, ciudadanos que se encuentren formados en la fila y que sean vecinos de la sección electoral. Si el día de la elección se lleva a cabo una consulta popular, se agregará un funcionario a la mesa de casilla, quien será escrutador. Cada funcionario de casilla tendrá sus funciones bien específicas para el día de la jornada electoral. Es importante saber que el artículo 36 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que las funciones electorales tienen el carácter de obligatorias para todos los ciudadanos mexicanos que hayan nacido en el territorio nacional. Así es que si resultas seleccionado para ser funcionario de mesa directiva de casilla, participa con confianza y entusiasmo. Te darás cuenta que es muy sencillo y podrás hablar con base a tu experiencia y no de los mitos que se crean cada vez que hay elecciones.
Gracias por continuar con nosotros en Agenda 21. Este programa se desarrolla también en el marco de lo que es la Estrategia Nacional de Cultura Cívica del Instituto Nacional Electoral, de la cual nuestra Universidad de Guadalajara también participa. Bueno, les recuerdo, este tema es participación ciudadana en los procesos electorales. Aquí en cabina nos acompañan del Instituto Nacional Electoral de la Junta 18, el licenciado Luis Jorge Amezcua González, vocal de Registro Federal Electoral, el licenciado Baltasar Valadez, vocal de Capacitación Electoral, y el licenciado Víctor Montes, jefe de oficina. Bueno, ya hemos estado escuchando algunas cápsulas informativas de cómo podemos participar en las próximas elecciones, que hay diferentes cargos que podemos tener. Sin lugar a duda, como electores, es una participación muy importante. Hay otro tipo de participación como observadores electorales. ¿A qué se refiere esta parte?
Bueno, digamos que hay personas que no tienen el privilegio de ser funcionario de casilla, porque la verdad es un privilegio el ser partícipe, el ser activo. Y hay gente que está interesada en el proceso electoral, a lo mejor estudiantes de Derecho o de Ciencia Política, pues es muy recomendable inscribirse como observadores electorales. Pero sin embargo, cualquier ciudadano que esté interesado en saber un poco más de cómo se llevan a cabo las elecciones, pues se puede inscribir como observador electoral. Es un ciudadano mexicano que tiene su credencial de elector, que toma un curso en el INE, que es muy sencillo, donde se les explican las actividades que hace un observador electoral, entre las cuales está el pues no interrumpir la votación, el hacer, como su nombre lo dice, pues nada más observación. No puede ser el funcionario de casilla, pero no deja de ser mínimo, o no podemos minimizar el trabajo de un observador electoral o la importancia de un observador electoral, ya que al momento de inscribirse como observador electoral se le entrega pues un documento que lo acredita como tal, y podrá entrar a una casilla, a dos, a tres, a las casillas que él desee, para ver cómo se está desarrollando la jornada electoral. Y más allá de eso, después de eso puede entrar inclusive como a los cómputos distritales y ver cómo se lleva a cabo también las actividades que se hace adentro de las instalaciones del INE, ya fuera de las casillas, porque de alguna manera existe como la leyenda urbana o el mito de que las casillas se cuentan bien los votos y cuando llegan allá con nosotros en los partidos se ponen de acuerdo. La verdad es que es muy falso, y es tan falso que cualquier persona lo puede hacer. Es más, los invitamos a ser observadores electorales, a acercarse a las oficinas del INE ubicadas en Joaquín Mejía Vidrio, número 51, Valle La Grana, y hacer su solicitud. Y él podrá asistir a los reconteos, a los conteos, a las sesiones de consejo, y ver y darse cuenta pues de cómo se ponen a veces las cosas pues ahí, cómo se lucha por el respeto al voto, por garantizar que la decisión que tomó la ciudadanía pues esté apegada en todo momento a la ley. Y de alguna forma con eso cumplimos nosotros con uno de los principios rectores del Instituto Nacional Electoral, que es el de máxima publicidad. Y bueno, también así la gente se puede dar cuenta que el INE, como autoridad electoral, está apegado a la ley. Y así también cumplimos con otro de los principios rectores, que es el de la legalidad.
Sí, y a colación viene que dentro del proceso de la selección de los supervisores electorales y los capacitadores, había una pregunta que se les tenía que hacer de cajón, ¿no? En el sentido de que cuál era su intención o por qué los motivó, orilló a presentar una solicitud de empleo. Y muchos de ellos, bastantes, en lo personal, decían: es que quiero ver cómo se realiza la elección desde dentro. O sea, independientemente, ok, me interesa el trabajo, pero siempre manifestaban de que querían ver cómo estaban las elecciones, porque muchas de las veces nosotros al instituto lo conocemos nada más por lo de la credencial, pero no sabemos tantas actividades que realiza el instituto para que nada más el día de la elección se presenten con su credencial a ejercer su voto. Porque hay un montón de actividades que hace el instituto que muchas de las veces nosotros no venimos a hacerlas de su conocimiento. Pero en este caso, aquí estamos, Gaby, gracias por permitirnos estos micrófonos y poder dar a conocer todas estas actividades que realiza el instituto, como ahorita posiblemente, más bien hablemos sobre todo el proceso de selección de los supervisores y los capacitadores.
Así es, hay otro tipo de participación que está ya, bueno, está enfocada hacia los partidos, que son los representantes de partidos. ¿Eso es cómo se eligen y qué función tienen en una jornada electoral?
Esa es una prerrogativa, algún derecho de los partidos políticos y de los candidatos independientes a registrar sus representantes ante cada uno de los órganos electorales. Y como bien escuchábamos en la cápsula, la mesa directiva de casilla es un órgano electoral que se instala durante un día, que tiene funciones como recibir y contar los votos de los vecinos. De tal manera pues que los partidos y los candidatos independientes pues tienen derecho a tener esos representantes ante estas autoridades, y se les entrega toda la documentación, el acta de la jornada electoral, el acta de escrutinio y cómputo, para que cuando sea el momento del conteo todos tengan las copias y puedan decir coincide con lo que tenemos y con lo que se está subiendo al sistema, de tal manera pues que todos los partidos políticos que están tengan representados en la casilla podrán decir estos resultados coinciden con lo que se está subiendo pues en el sistema.
Así es, y bueno, también nos hablaba aquí en la cápsula otro tipo de participación. Bueno, ya se ve por los candidatos de partidos y los candidatos ahora que tenemos independientes, ¿no? Que también pues son parte de este proceso, ¿verdad?, electoral fundamental. Y que bueno, alguna de las cuestiones que surgen mucho con toda esta dinámica en redes, publicidad, surge esta cuestión muy común de cómo se está ejerciendo, ¿verdad?, el presupuesto en esas campañas electorales, ¿no? ¿Alguien nos quiere comentar algo? Ya hablábamos de bueno que en las redes ya hay ciudadanos desafortunadamente que están difundiendo y desacreditando, bueno, todo este proceso electoral, pero también hay comentarios en relación a esto.
Bueno, por fortuna me parece que México es, en tema de cuestión de democracia procedimental, un modelo a seguir. Tan así pues que se ve como de manera muy incluyente todo lo que hemos hecho. Ya no nada más ahora puedes ser candidato o acceder al poder a través de los partidos políticos, sino ahora tú, en tu decisión propia, puedes registrarte como candidato a cualquier cargo, desde presidente, diputado local, diputado federal, senador, en fin, cualquier cargo de elección popular tú te puedes registrar y tomar esa decisión. Obviamente pues hay que cumplir con algunos requisitos que establece la ley, como alguna cantidad de firmas que pertenezcan a diferentes distritos, etcétera. Pero bueno, ya la ciudadanía tiene esa opción, y es más, tiene la opción de apoyar o no apoyar a los candidatos independientes, de tal manera que decían los comerciales del INE, no compromete tu voto, solamente es para que aparezcan en la boleta electoral, y tú ya ese día cuando esté frente solo a las boletas, solos ahí en la mampara, pues tú decidirás por quién votar, ¿no? De tal manera pues que la ciudadanía pues tiene esa otra opción. Y más allá de eso, también se ha incluido a las personas que viven en Estados Unidos o en algún otro país, y se les invita a que ejerzan su derecho a votar, a sufragar, en el caso de la elección federal, pues por presidente de la República. En el caso ya muy particular de aquí de Jalisco, está integrado, o podrán votar también para gobernador y senadores de representación proporcional. Entonces, el instituto ha sido referente pues en muchos países como modelo a seguir por toda la inclusión que ha hecho a la ciudadanía, por todos los esfuerzos que hace para que la ciudadanía el 1 de julio vaya y ejerza su decisión, no, y su voto.
Licenciado, este pasado 4 de marzo, la UNESCO reconoce al Instituto Federal Electoral la credencial de elector como algo único, ¿no?, dentro de las identificaciones. Y pues como todo el país, igual las empresas, las instituciones la han adoptado como medio de identificación oficial. Entonces esto es bastante loable, bastante reconocido por parte de la UNESCO, y pues fue el día, este pasado día 4 de marzo.
Así es, bueno, hay muchos aspectos que resaltar en estos procesos electorales. Es el momento de ir allá a nuestro último corte de estación y continuamos ya para finalizar con este tema de la participación ciudadana en procesos electorales.
Agenda 21. Nuestro futuro común. Continuamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Agenda 21. Conservación de los ecosistemas y sus recursos naturales.
Regresamos a la parte final aquí en Agenda 21 con este interesante tema de la participación ciudadana en procesos electorales. Y bueno, pedirles a nuestros invitados algún comentario final para despedirnos, algo que quieran difundir a nuestros radioescuchas.
Sí, mira, así de manera muy, muy breve, invitarlos a que vivan la experiencia como funcionarios de casilla. Es sumamente interesante que tú participes en un órgano electoral como este, porque vas a tener la oportunidad de ver que son tus vecinos, tus familiares, la gente de tu barrio, de tu colonia, de tu localidad, de tu comunidad, la que se va a acercar a emitir su voto. Entonces vas a tener la oportunidad de ver la lista nominal. Te va a llegar el ciudadano con su credencial de elector, buscamos en la lista nominal, vemos que aparece ahí y entonces le podemos entregar las boletas, ¿no? Entonces alguien se va a hacer cargo de recoger la credencial de elector, la va a marcar y después, ya que el ciudadano fue, recogió y puso sus votos en la urna, se le va a colocar la tinta indeleble como una marca de que ya votó y de que si se quiere presentar en otra casilla, de antemano primero no va a aparecer en la lista nominal, pero ya trae la marca. Entonces, son muchos los requisitos o son muchos los candados que nosotros hacemos para darle la seguridad al ciudadano de que solamente una persona puede votar una vez, no hay más. Entonces, ¿cuál es la esencia? ¿Qué es lo que les queremos compartir a la ciudadanía en general? El punto importante es cuando tú llegas, te entregan tus boletas y estás en la mampara. Estás completamente solo, no hay quien te vigile, no hay quien te vea y puedes votar por quien tú quieras. Ese es el secreto del voto, esa es la libertad que tenemos nosotros los ciudadanos de poder elegir con completa certeza a nuestros representantes. Después de esto viene una parte también importante que me gustaría recalcar, viene un conteo. Entonces, ya están los votos en las urnas, al final de la jornada electoral sacamos esos votos y empezamos a contar cada uno de los votos, ¿sí? Y los separamos, entonces un voto para un partido, un voto para un candidato independiente, un voto nulo, un voto que esté nulo, perdón. Entonces, así clasificamos y al final llenamos las actas. De esas actas que se les entrega a cada partido político, al final se saca un acta y se ponen las casillas donde vienen todos los resultados, cómo votó la gente en tu casilla. Y esa acta, le puedes tomar una foto y la puedes seguir en los diferentes pautas que tiene el instituto para dar a conocer esas actas y te vas a dar cuenta que coinciden. Entonces, tú como funcionario vas a ver que respetamos tu voto en tu casilla y que ese voto lo respetó el instituto a nivel nacional y se puede confirmar en todo el país. Entonces, invitarlos a la ciudadanía, todos juntos somos más. Entonces, si nosotros vigilamos, si nosotros observamos lo que hace el Instituto Nacional Electoral, podemos tener la certeza y la legalidad de que somos nosotros quienes contamos los votos y este voto a su vez será respetado. Entonces, invitar a la ciudadanía a que lo participe, a que lo vea, a que lo experimente y que se dé cuenta de todas las fortalezas institucionales que tenemos, ¿no?
Así es. Bueno, licenciado Mezco, ¿algunas fechas importantes en relación a trámites?
Ahorita nada más es recalcar, reiterar a todos los ciudadanos que hayan extraviado su credencial, que aún es tiempo de poder conseguir esa credencial, una reimpresión tal y como la tenía hasta el último momento que se le extravió. Hasta mismo fotografía, porque ahorita no se puede hacer un nuevo trámite, mucho menos. Entonces, invitarlos a que acudan a los módulos fijos que tenemos en el instituto, el módulo fijo digital y el módulo fijo adicional que tenemos en AMECA.
Así es. Licenciado Montes, ¿algo que nos quiera
compartir? Bueno, a mí me parece importante destacar la participación de todos los ciudadanos en cualquier trinchera. Como elector, acudiendo a votar el día de las elecciones, como funcionario de casilla cumpliendo a cabalidad con la ley electoral, como observador electoral, como partido político, en fin, tienes un montón de opciones para participar, ¿no? Y realmente esto de la participación, pues, es algo así como el ejercicio. Las cosas que valen la pena cuestan trabajo, ¿no? A lo mejor a quienes hacen ejercicio luego amanecen adoloridos y todo eso. Bueno, ciertamente, pues, las cosas que valen la pena, pues, así son, ¿no? Nos costará capacitarnos como funcionarios de casilla, pero sabremos que tendremos todos los elementos para ejercer bien nuestra participación y poner nuestro granito de arena para consolidar este país y para darle tranquilidad a nuestros hijos, que al final de cuentas creo que vale la pena por ellos luchar por este país, por la democracia. Y pues bueno, invitarlos nuevamente a participar a todos en cualquiera de las trincheras que pudiera hacerlo.
¿Dónde pueden las personas seguir todos estos procesos? ¿Hay algún teléfono, alguna página, donde pueden seguir todo este proceso que se está dando en este caso en el Distrito 18?
Bueno, tenemos como muchos elementos donde se puede ser consultado. El más indispensable, pues, es la Constitución y la Ley General de Procedimientos, que son públicos, pero estamos abiertos a darle la información a todos los ciudadanos, ¿no? Inclusive de decir, oiga, me vino a visitar esta persona, entregarme una notificación, sí trabaja con ustedes, y decir, ah, claro, está plenamente identificado como capacitador y como supervisor. Si tienen dudas en cuanto al procedimiento de que se hace el día de la jornada electoral, de los recontos, digo, estamos abiertos y los teléfonos son 137-38-109-91.
Así es, capacitación, perfectamente.
Muy bien, pues esperemos que próximamente nos vuelvan a acompañar para dar seguimiento a todo este proceso electoral 2018 aquí en nuestro país.
Así es, Gaby, aquí vamos a estar aprovechando los micrófonos de Radio Universidad a través de Agenda 21. Gracias por tu invitación.
Muchas gracias por su visita. Gracias.
Gracias.
Bueno, les agradecemos a nuestros invitados especiales del Instituto Nacional Electoral de la Junta Distrital 18, al licenciado Luis Jorge Amezcua González, vocal del Registro Federal de Electores, al licenciado Baltasar Valadez, vocal de Capacitación Electoral, y al licenciado Víctor Montes, jefe de oficina. Pues es el momento de despedirnos, no sin antes agradecer la atención y agradecer en producción a Silvestre Canil, en operaciones Antonio Díaz Landeros, en asistencia de producción Mariana Morán y en la subdirección regional Elia Macías Vargas. En estos micrófonos se despide con mucho agrado Gabriela Pérez Carrillo y nos despedimos con un tema musical, Dilo con tu voto. Muy buenas tardes.
Como a la calle, vamos con todo, di lo que sientes. Dilo con tu voto.
Estás molesto y tienes razón. La cosa está de mal en peor, porque si estamos pelando, ellos están bailando salsa y reggaetón. Te digo, mira, lo que queda es luchar. Vamos a participar en honor a los que cayeron recuperando. Somos mayoría, vota en protesta, que el mundo nos mira. Si no alzas tu voz, nos controla la vida. La plata no alcanza ni no hay medicina. Si hasta están jugando con nuestra comida, haz que esto se acabe, que hay una salida. Si vas a votar, ganamos la partida.
Pero con tu voto.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presentó Agenda 21. La construcción de un futuro sustentable. Sintonízanos el próximo jueves a las 6 de la tarde.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.